And this is how it starts. Muy buenas, comenzamos Ventana Internacional. Un programa muy especial en el día de hoy, que trataremos muchos temas, intentaremos estar al borde de la actualidad, pasaremos por Grecia en dos ocasiones, por Austria, hablaremos sobre la UEFA Youth League que se acerca a esa Final Four de Nyon, también hablaremos de un tema que afecta tanto a Serbia como a Bélgica, en este caso, de la MLS, de la Major League Soccer. Nos pasaremos por Europa, por la Bundesliga alemana, por la Premier, por la Serie A. Acabaremos en Francia y, como siempre, con el minuto belga con Irati Prat. Así que arrancamos. Bueno, y es que en el día de hoy tenemos un protagonista, porque este fin de semana, este domingo, se jugó el derbi de Salónica, uno de los derbis con más morbo, podríamos decirlo así, de Europa. Un derbi que, bueno, se viene jugando muchos años entre el Aris y el PAOK. Y para analizarlo, para hablar lo que ocurrió en el día de ayer, estamos con Lucas Pérez. Lucas, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Lucas, imagino que el partido de ayer fue realmente violento y la tensión del partido se notó en el terreno de juego. ¿Cómo vivisteis los futbolistas el partido?
Sí, la verdad que, como tú dices, es un partido muy violento que para mí no se puede llegar a esos extremos. El árbitro, yo pienso que se equivocó dejando el juego tan duro que el Aris provocó. Y la verdad que había un ambiente hostil, nos llegaron a tirar botellas de cristal vacías de whisky o no sé de qué tipo era, nos tiraban cervezas, Coca-Colas, monedas, pues la verdad, para mí lamentable, porque para un partido de fútbol no necesita la afición ni el equipo rival hacer lo que hicieron. Y como te digo, el árbitro tendría que haber suspendido el partido y haber acabado, porque se podía haber convertido en algo peor. Gracias a Dios no pasó eso.
De hecho, él estuvo a punto de hacerlo hasta en tres ocasiones.
Sí, la verdad que el partido estuvo parado en la primera parte. Estuvo parado creo que 10 minutos porque hay un pequeño follón en el campo, también con la afición. El árbitro parecía que lo quería suspender, después no lo suspendía por tema de que el Aris, si lo suspendía, ya estaba matemáticamente descendido. Y bueno, la verdad que una serie de circunstancias que lamento que hayan pasado. Después, en el descanso estuvimos metidos 40 minutos por el tema de que la policía intentó calmar los ánimos, pero que no se calmaron, que siguieron las mismas la afición, tanto los jugadores del Aris, y la verdad que para mí no era fútbol lo que sucedió ayer aquí en Salónica.
Además, te vimos bastante cabreado cuando te sustituyeron en la tarde de ayer.
Sí, pero cabreado por lo que estaba sucediendo, no por la sustitución. El entrenador creía que era oportuno salir fuera y que entrara otro compañero, pues eso no había ningún problema. Lo que me molestó fue que la manera que sucedió el partido, que el árbitro para mí se equivocó completamente y la Federación de Grecia tiene que tomar algún tipo de medida en ese sentido.
Porque además venimos de una semana en Grecia en la que Olympiacos, que por cierto ha ganado el título, ha tenido que jugar el partido a puerta vacía por los incidentes con el entrenador de Panathinaikos, por aquel vaso que le lanza la afición. ¿Alguna vez en tu experiencia, tanto en Rusia como en España, habías vivido algo similar?
No, la verdad que es la primera vez que he vivido este ambiente, y para mí, como te digo, no es fútbol. La gente no va a disfrutar del fútbol. A mí, yo entiendo perfectamente que el Aris esté en una situación difícil, que quieran mantener la categoría, que la afición les apriete, les ayude, pero de ahí a tirar botellas de cristal, cerveza, Coca-Cola, escupir, quererse pelear con la policía, querer saltar al campo, pues yo creo que eso supera en sí el animar a tu equipo, el querer pelearse, el intentar que los jugadores de su equipo se quieran pelear todo el rato, porque yo es lo único que veía. Desde mi primer minuto unas patadas nos empezaron a pegar, querer bronca, no sé lo que querían ganar realmente con eso, pero al final lo único que ganaron es que, gracias a Dios, el partido se acabó. Ellos, lamentablemente, yo lo siento por los jugadores, tanto por Aganzo, que lo conozco, en la segunda división, pero que lo que sucedió ayer, que no se vuelva a repetir.
Además, bueno, dejando ya el ámbito de este partido, no estáis nada mal en lo deportivo, si bien es verdad que ya el campeonato griego está resuelto, pero ahora este fin de semana tenéis las semifinales de la Copa del Rey, de la Copa allí en Grecia, y que, bueno, jugáis frente a Olympiacos, y a priori podríais pasar a esa final, y bueno, quién sabe si veros las caras con Panathinaikos, que es probablemente el favorito frente a Ofi.
Sí, la verdad que tenemos ahora 2 meses muy importantes, el acabar la Liga segundo para después afrontar el playoff, también para poder conseguir esa plaza para la previa de Champions, y tenemos la semifinal de la Copa contra el Olympiacos, que es un bonito encuentro, y esperemos poder pasar y enfrentarnos en la final al equipo que sea. Eso no nos preocupa ahora mismo, nos preocupa solo el Olympiacos, que es el importante.
Ya por último, comentar o preguntarte, ¿te sientes bien en el PAOK? Porque hemos visto cómo en este equipo griego tus registros como asistente se han visto mejorados, es decir, tú tiras del carro del equipo, pero cuando estabas en el Karpaty, tu registro, tu rol en el equipo era distinto, goleabas más, marcabas más goles, pero aquí, por decirlo de una forma, eres el que nutre a los delanteros para que puedan marcar goles.
Bueno, yo siempre intento ayudar a mi equipo cada vez que el entrenador confía en mí, tanto sea de titular como tanto sea suplente, e intentar ayudar al equipo. La verdad que si puedo ayudarlo con goles, bien, y si puedo ayudarlo con asistencias, también.
Bueno, pues Lucas Pérez, futbolista del PAOK, y bueno, que sufriste un poco en ese partido frente al Aris de Salónica con ese ambiente que, desde luego, no deseamos en ningún terreno de juego. Te deseamos lo mejor de cara a esa semifinal frente al PAOK. Lucas, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo. Walks merrily down the street with the pimple way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Gonna get you too, but another one bites the dust. Bueno, tras hablar con Lucas Pérez, el futbolista de, como digo, del PAOK, ya vamos aquí con nuestros contertulios, con la gente que nos acompaña en el día de hoy. Irati Prat, como siempre, muy buenas.
Hola, Alex.
Y también está con nosotros, como ya casi siempre, Héctor Pérez. Héctor, muy buenas.
Muy buenas, Alex.
Bueno, la verdad es que testimonio bastante duro, ¿no? El de Lucas Pérez, que ayer sufrió bastante en el derbi de Salónica, que por cierto escribíamos sobre él en la web, y que, bueno, es un derbi, el de Salónica, que siempre suele ser bastante problemático.
Sí, además, cuando hay partidos así importantes siempre se suelen dar noticias sobre los aficionados griegos y lo que ocurre allí en este tipo de partidos, y donde muchas veces destaca la violencia por encima del fútbol, que al fin y al cabo es lo importante.
Sí, es lo importante el fútbol en este caso, y bueno, como es lo importante en el fútbol, chicos, vamos a hablar de Grecia ahora, pero vamos a hablar del campeón, de Olympiacos. Para hablar de Olympiacos tenemos ya con nosotros a nuestro griego, por así decirlo, favorito, Yorgos Theodoropoulos. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alex.
Bueno, imagino que contento, ¿no? Después de la victoria de Olympiacos frente al Panzakrikos, que parecía fácil, pero costó más de lo normal.
Sí, la verdad es que sí, estoy bastante contento, más que por la actuación de los jugadores, que no destacó mucho por el juego Olympiacos el otro día, pero por ya certificar es la liga, conquistarla matemáticamente, y el equipo ya se puede concentrar en las competiciones que hay que afrontar a partir de ahora. Y sí, contento en líneas generales.
Bueno, porque hay que decir que Olympiacos tiene una semana clave, es decir, acaba de certificar el título liguero, ahora se va a jugar frente al Manchester United en Old Trafford el miércoles, y posteriormente en el fin de semana tiene esas semifinales de Copa importantes frente al PAOK, así que imagino que una de las semanas más importantes de la historia reciente de Olympiacos.
Sí, sí, se podría describir así, como tú has dicho. Ahora Olympiacos ha recuperado a Marcano y Saviola, uh-huh, que han sido dos bajas importantes en las últimas semanas. Se han recuperado de sus molestias y, según las informaciones que han salido ahora, están preparados para jugar este miércoles en ese partido tan decisivo para intentar clasificarnos en octavos. Y sí, serán dos partidos muy intensos, seguidos, muy diferentes el uno del otro, pero que a ver qué hace Michel para poder preparar a los jugadores para tanta presión en una semana seguida, porque luego el derbi con el PAOK, no olvidemos que después de la derrota y por cómo vino y todo en la liga, pues uh-huh, se busca esta revancha también. No solo es el partido de Manchester, como tú has dicho, pues sí, es una semana, yo diría que la semana más difícil del año de momento. Claro que sí, luego
precisamente vamos a escuchar a Michel, que hablaba tras el partido y definía así el encuentro frente al Panzakrikos, el encuentro que por cierto le ha dado su primer título liguero en Grecia.
Muy profunda. La semana que viene vamos a celebrar el título. Más quisiera.
Bueno, no era este el extracto de Michel, pero sí que hablaba sobre el partido de frente al Manchester United, en un partido que se antoja complicado.
La tensión que tienen los jugadores, porque están pensando en ese partido de vuelta, en esa ventaja que tenemos y en ese partido que queremos hacer, hace que muchas veces no tengamos continuidad en el juego, pero eso es porque están pensando en el partido del miércoles. Yo también creemos que va a jugar, de hecho hoy podría haber estado, pero no hemos querido correr riesgo porque hay otros jugadores en la plantilla que pueden cubrir perfectamente esa posición. Lógicamente vamos a echar de menos a Michael porque ha hecho un trabajo muy bueno, pero desde el momento en el que supimos que no podía jugar, estamos pensando en otras alternativas y todas van a ser buenas. Seguro que el que salga al campo lo va a hacer bien.
Hablaba de Iván Marcano, que estará precisamente frente al Manchester United. Y ahora sí, escuchamos la valoración de Michel con ese título líder.
Bueno, estamos muy contentos. Ha sido una temporada brillante en la liga. Y bueno, el ser campeones hoy ha sido el único punto negativo, es que no teníamos a nuestra gente en el campo. Seguro que el día de Apolón podemos celebrar con toda nuestra afición nuestro título número 41. Y además yo les animo a que lo celebren, porque Quizás algún día no ganemos tantos títulos como se están ganando ahora, por lo tanto hay que disfrutar mucho.
Importante esta última frase de Mitchell, el de que hay que celebrar el título, porque probablemente se llegue a alguna tramo de la historia de Olympiacos en el que no se ganen tantos.
Pues sí, y es una cosa que en realidad los aficionados de Olympiacos, como cualquier aficionado en el fútbol en general, pues yo creo que vería con buenos ojos que hubiera más competitividad en la Liga Griega. Este año el sí. PAOK ha hecho una importante inversión económica, pero no le ha salido del todo, porque tampoco es que haya hecho muchos fichajes. Trajo un muy buen entrenador, como es Stevens, pero no salió. Y se espera que Panathinaikos acabe pagando, si no este año, el que viene, las muchas deudas que tiene, para que ya pueda empezar a fichar y pensar en jugar en Europa. Y nada, que es verdad que de momento Olympiacos tiene que disfrutar de que estos últimos años está ganando muchas ligas. No todas las ha ganado con tanta seriedad como esta y la del año pasado. Hay muchas ligas que las ha ganado en la última jornada y han estado mucho más igualadas. La de este año sí que ha sido que se ha ganado prácticamente, no ahora, sí, yo creo que a principios de enero ya se podría decir que estaba sentenciada cuando estábamos a 22 puntos del segundo. Pero yo creo que estaría bien que en la Liga Griega se pudiera conseguir poco a poco que hubiera más competitividad, que se trajeran mejores jugadores y eso, que no haya un rival que esté siempre muy encima por todos. Yo lo vería bien eso. Estaría bien para el equipo también, Olympiacos.
Sí, además,
para prepararse mejor de cada partido de Europa.
Además, también eso lo hablaba Mois, ¿no? Que decía que no se podía comparar al Olympiacos que vieron ellos en la Liga Griega al que vieron en el Pireo en el partido frente al Manchester United. Precisamente de ese partido hablaba Nelson Aedo Valdez, que marcó un gol en el día del sábado.
Claro que nosotros vamos un poco en ventaja con el 2-0, pero tampoco vamos a ir a jugar a defendernos eso. Yo creo que vamos a ir a intentar a dar guerra a ellos, a tratar de no dejarles jugar y bueno, trabajar y concentrar al 100%, porque lo vamos a necesitar contra un equipo tan grande.
Bueno, ya lo decía, ¿no? Que no van a salir a encerrarse, que van a ir a por todas a mostrar los dientes a un Old Trafford que ya les espera y que, bueno, tras el resultado del United frente al Liverpool, parece que el favoritismo por el momento es de los griegos.
Sí, pero hay que ir con... O sea, hay que ir con... Eso justamente de la derrota de Liverpool se puede leer de la manera esa que dices tú, de que es un favoritismo para el equipo griego, o... De lo contrario, que vayan mucho más rabiosos a jugar contra nosotros, porque uh-huh. ahora creo que prácticamente, no sé si tienen más ligos, más títulos en disputa ahora mismo el Manchester United, pero bueno, básicamente tienen la Champions League y ellos irán a por todas.
Es lo que les queda, la Champions.
Exacto, Olympiacos no debe confiarse para nada en ningún momento, ya bueno, como ha dicho Mitchell o ahora Valdés y todos los jugadores dirían, no hay que fiarse del Manchester para nada y mucho menos jugando en su campo. Yo creo que tienen que jugar con tranquilidad, no cerrarse detrás, porque bueno, esto igualmente, fuera partido que fuera, no es el estilo de Mitchell. Si uh-huh. has visto partidos, él es el entrenador que le gusta tocar el balón, le gusta la posesión, sea donde juegue, donde juegue el Olympiacos. Y nada, yo creo que muy importante en ese partido será meter un gol, es decir, marcar un gol, porque entonces ya obligarías al otro equipo a meter tres para clasificarse, que claro, es fácil decirlo, pero yo creo que el objetivo es este, no cerrarse e intentar buscar el gol, que... De, en cierto modo certifique el pase.
Ya para ir cerrando, ¿sería o se consideraría un fracaso para Olympiacos no conseguir el doblete?
Más que un fracaso, yo lo consideraría como una gran decepción, porque no sería solo por en sí no conseguir el doblete, sino que significaría que Olympiacos no habría podido este año prácticamente ganar a lo que es PAOK y Panathinaikos fuera de en su feudo, porque con Panathinaikos perdió 0-3, a PAOK sí que lo ganó, pero más que nada sería porque jugas contra tus rivales directos y porque se ha demostrado mucha seguridad en la liga por parte de Olympiacos, y yo creo que no se vería con los mismos ojos a Mitchell si se perdiera el título de Copa, aunque ahora está el partido de Manchester por delante. Yo creo que Olympiacos lo va a dar todo, tanto en la Champions como en la Copa, no creo que se relajen. Ya te he dicho que quieren revancha en el partido de Copa, uh-huh. Así que sería una gran, no un fracaso, pero una gran decepción, porque este año hemos sido muy superiores. Yo no creo que haya rival ahora mismo en Grecia que pueda igualar al juego del Olympiacos.
Bueno, Yorgos, hablábamos con Lucas Pérez sobre el partido del PAOK y el Aris, que tristemente tuvo muchos incidentes y el árbitro no llegó a suspenderlo. ¿Cuál es tu opinión sobre o que se vea de esta forma al fútbol griego desde fuera del país?
Pues la verdad, pues es una opinión negativa. Yo pienso que, bueno, en el partido este que has comentado tú, yo creo que la presión empezó en los jugadores. Cuando ya ves, cuando se empiezan a pelear entre ellos y los dos se insultan y empieza a ver estos altercados que ellos mismos crean, pues claro, el público pues ya se altera y nada. Yo creo que es un tema importante este en Grecia, el de el hooliganismo, el fanatismo en los estadios. Pero también hay que decir que hay muchos diarios aquí y son diarios fanáticos, es decir, diarios que solo tienen una visión y también muchas veces van seguidas por declaraciones de presidentes y no son buenas en definitiva. Yo creo que habría que hacer algo para calmar un poco los nervios, porque en el fondo es un deporte, el fútbol, y los jugadores pues tienen que darlo todo, pero no es una guerra.
Desde luego.
Y muchas veces se ve como una guerra en Grecia cuando hay tanta rivalidad. Y bueno, también hay que decir que este año pues Aris está prácticamente con un pie en medio en segunda división, así que se jugaban mucho
sí.
en este partido.
Además, cuando marcó...
Y no hace falta que el PAOK juegue tan duro. No hace falta. El PAOK yo creo que jugó muy duro. No hacía falta tanta agresividad. Pero,
cuando marcó Matos, el futbolista del Aris, llevaba en la camiseta interior un mensaje que lucía "Don't give up the fight", es decir, no dejéis de luchar. Y bueno, la verdad es que, bueno, daba un poco la impresión de que querían seguir en primera división, querían agarrarse ese clavo ardiendo, pero bueno, ya parece que se certifica ya su descenso a segunda división.
La verdad es que confiaban en ese partido. Fíjate tú que desde el año, creo que lo leí ayer, desde el año 2008 que no pierde Aris contra el PAOK en su casa. Es un dato importante.
Sí.
Es un dato importante. El Aris no conseguía ganar el PAOK no conseguía ganar en feudo del Aris desde hace muchos años y tampoco lo ha conseguido este año con un Aris, digamos, con tantos problemas.
Sí.
Y confiaban en ello. Ahora ya lo tienen bastante difícil, no dependen de ellos mismos. Tienen que ganar todos los que quedan y que pinchen los otros dos colistas.
Bueno, lo dejamos aquí este capítulo de Grecia. Yorgos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un placer, un abrazo.
Vale, que vaya bien. Venga, gracias. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places.
Precisamente hablábamos del campeón de la Liga Griega. Pues bien, ahora toca hablar del otro campeón que se ha confirmado este fin de semana, del campeón del campeonato austriaco, de la Bundesliga austriaca. Para hablar de ello está una de las voces más autorizadas para hablar de la Bundesliga, como digo, austriaca, Antonio Aragoneses, muy buenas.
Buenas, Ale.
Bueno, esperado, ¿no?, este triunfo del Red Bull Salzburgo en la Liga austriaca con tanta antelación.
Sí, era cuestión de tiempo que se confirmara. Matemáticamente no lo es por diferencia de goles, porque no sé si tiene que, al quedar todavía una vuelta, jugarse a cuatro, el Grodin le tendría que ganar por no sé si 8 o 9 goles de diferencia.
Uh-huh.
y que el Red Bull Salzburgo además perdía todos los partidos, pero vamos, que ya es campeón pero como tú dices, esperado porque tiene el mejor equipo de toda la Bundesliga.
Además, en el encuentro que disputó este fin de semana, este domingo, me gustó bastante la presencia de Campbell, que bueno, ya venía siendo uno de los hombres más importantes, pero es que salió en el minuto 65 y en los tres goles que marca el Red Bull Salzburgo, él es partícipe en todos ellos.
Sí, Campbell tiene calidad suficiente para jugar media hora. Imagino que Mil le reservó para el partido de Basilea, importantísimo que tiene este jueves, pero cuando sale es que revoluciona todo, jugando desde la banda, dio asistencia, como tú bien dices, participó, aunque bien es cierto que la defensa del Guad es algo blandita en cuatro de por lo menos de los cinco goles que marca el Salzburgo ayer de domingo.
Y Jonathan Soriano, que sigue imparable, Antonio.
Sí, Soriano hizo otros dos, como bien digo, yo creo que son de delantero centro típico, porque son fallo de defensa, pero había que estar ahí para marcarlo, y Soriano lleva 39 goles en lo que llevamos de temporada entre todas las competiciones, y todavía le quedan 8 partidos de liga, 9, perdón, lo de Europa League hasta donde llegue, y todavía le queda la Copa, que tiene posibilidades de ganarla al Red Bull Salzburgo, o sea que bastante goles va a hacer esta temporada.
¿Cómo ves esa semifinal, bueno, ese partido de Europa League frente al Basilea? ¿Ves al Red Bull Salzburgo como favorito o te decepcionó el partido de la semana pasada y no le das muchas opciones?
Ya a mí la semana pasada la verdad es que me decepcionó un poco, contando que el Basilea tenía bastantes bajas. Yo esperaba que el Red Bull hiciera algo más, por lo menos un gol, pero la verdad es que los dos equipos se estuvieron midiendo bastante la fuerza, ninguno quería encajar, y el 0-0 es algo engañoso tanto para un equipo como para otro, porque vale, una victoria cualquiera clasifica al Red Bull, pero un empate quitando el 0-0 quería la prueba, clasifica al Basilea. De todas formas, yo creo que favorito al Red Bull por jugar en casa.
Y además, bueno, yo lo digo, para mí es uno de los posibles candidatos a ganar la Europa League. No sé cuál es tu opinión, pero bueno, viendo que probablemente o que igual la Juve se queda fuera, que el Tottenham se ha quedado fuera y que el Red Bull Salzburgo es un equipo muy fuerte, yo veo ahí la lucha por conseguir este título europeo.
Sí, yo también lo veo así. Yo pensaba, depende los cruces, pero como tú bien dices, se pueden quedar fuera equipo fuerte, están los portugueses que también pueden ser ahora probablemente, si cae la Juve, uno de los máximos favoritos, pero el Red Bull creo que está, si pasa contra el Basilea, que está por ver, puede tener muchas posibilidades de ganar el título de Europa League.
Bueno, pues Antonio, ¿algo que nos quieras mencionar a modo de resumen de la jornada en Austria?
No, mencionar que el Grodi sigue segundo. El Austria viene a pesar de estar haciendo una temporada pésima. Recordamos que el actual campeón, que jugó la Champions en el grupo del Atlético de Madrid, está tercero, está metido todavía en puestos de Europa League. Y bueno, por abajo ya casi decidido que baja el Wacker Innsbruck, que equipo que conocerán los oyentes por Iñaki Bea, y poco más.
Bueno, pues con esto dejamos el trozo, la sección que le dedicamos en este caso al fútbol austriaco. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Antonio. Un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Big suit.
Bueno, cruzamos medio mundo, por así decirlo, para en este caso tratar o hablar con el entrenador del Auckland City, Ramón Tribulets. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, hay que decir que este fin de semana el Auckland City habéis ganado la Copa de Nueva Zelanda e imagino que, bueno, muy contento por este triunfo, uno más en tu etapa en Nueva Zelanda.
Sí, muy, la verdad es que muy contento, sobre todo porque hacía años que no ganábamos, llegamos a esta final y el club es un club ganador y, bueno, estábamos todos un poquito, no nerviosos, pero un poquito inquietos para poder ganarla, ¿no? O sea que muy contentos.
Además, bueno, en el club tenéis varios futbolistas españoles, venís siendo habituales en lo que es la competición del Mundialito de Clubes y, como bien dices, es un equipo grande el Auckland y la verdad es que ganar este título imagino que significará mucho para la entidad.
Pues sí, como te digo, el Auckland hacía... A ver, aquí la Liga de Nueva Zelanda, digamos, tiene un formato un poco diferente a lo que es la Liga, por ejemplo, española, ¿no? La Liga Europea. Aquí hacen una liga regular, digamos que sería como la primera división española y luego los cuatro primeros pues hacen un playoff en el que hacen semifinales, ahí de vuelta y la final a un partido, ¿no? Por tanto, digamos que se decide la liga a un solo partido, cosa que parece un poquito seguramente injusto, ¿no? Lo que pasa es que todo lo hacen evidentemente pues para dar un poco más de interés a lo que es la liga, ¿no? Entonces nosotros la liga regular sí que la habíamos ganado anteriormente. La hemos ganado tres veces en los últimos cinco años, pero siempre habíamos fallado en el playoff o en la final, ¿no? Entonces había un poco de presión a nivel de club, pues como dices, por ser un club grande, pues para acabar avanzándose con esta final, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido y evidentemente pues tanto el club como los aficionados como nosotros mismos, ¿no? Pues estamos muy contentos.
Además, en tu andadura en Nueva Zelanda está siendo bastante exitosa. ¿Cómo defines o qué sientes al entrenar en Nueva Zelanda tan lejos de tu familia, de tu casa, de tu hogar en Barcelona?
Bueno, yo me siento muy bien. A ver, sí que el único problema es que, pues, como dices, estamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿no? Y eso se encuentra a faltar, ¿no? Ahora mismo tengo a mi madre aquí conmigo que me da un poco de compañía, por tanto la cosa llega un poco mejor, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos años, sobre todo, digamos que mi trabajo ha sido más de formación, ¿eh? De cambiar un poco el estilo de juego del club, ya que, pues aquí en Nueva Zelanda, digamos, el estilo de juego siempre ha sido muy muy británico, muy muy directo. Nosotros jugamos más en el balón y, pues, ha sido eso, ha sido más un reto de intentar, a la vez de formar al equipo jugando de otra manera, pues conseguir títulos también, ¿no? Ya que, como te he comentado, es un club ganador, ¿no? Entonces, ha sido más que el reto este, ¿no? Y bueno, haber conseguido finalmente ganar esta final, pues sería casi como un cojón, ¿no? A los cinco años o cinco años y medio que llevo aquí en Nueva Zelanda.
Si no me equivoco, en el día de ayer hubo cerca de 2.500 espectadores en las gradas. ¿Cuál suele ser la asistencia media a un partido del Auckland?
Bueno, nosotros normalmente metemos entre 1.000 y 2.000, ¿no? Entonces los partidos más importantes, pues creo que la entrada máxima en nuestro campo es sobre unas, pues eso, 3.000. Además, gente, ¿no? Los campos aquí en Nueva Zelanda hay algunos como el nuestro que no son muy grandes.
Bueno, y además también destacando un poco tu carrera en Nueva Zelanda, ¿cómo describirías esa experiencia en el Mundialito de Clubes?
Hombre, la experiencia es fantástica. Evidentemente, imagínate, te estás enfrentando a un club grande del país que sea, ¿no? Ya sea en Japón o en Abu Dhabi, como anteriormente, o este año mismo con Raja Casablanca, que al final se plantó la final, incluso le plantó en cierta manera cara al Bayern de Múnich, ¿no? Por tanto, para nosotros, para un club como nosotros, somos un club pequeño, pues ya solo poder estar en el Mundial es una experiencia fantástica para todo el club, para los jugadores, y además poder competir y poder dar la cara, pues imagínate, ¿no? nos deja un gran sabor de boca, ¿no? Anteriormente es verdad que pasamos ronda y ganamos un par de partidos. Pero bueno, para que se dé esta situación, pues la verdad es que tienen que dar muchas coincidencias, ¿no? En definitiva, somos el equipo más pequeño que acude al Mundial y lo más normal es que caigamos en primera ronda, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre nos planteamos disfrutar la experiencia e intentar ser lo máximo competitivos posible y, bueno, si algún día tenemos un poco de suerte, pues pasar a la siguiente ronda, ¿sí?
¿Cómo encaráis ahora vuestra participación en la Champions del continente?
Pues bueno, bien, con las mismas ganas. Evidentemente hemos ganado las tres ediciones anteriores y seguramente pues no es lo mismo. Hay jugadores que han jugado durante muchas temporadas seguidas. Tenemos un par o tres de fichajes nuevos y, bueno, pues entre todos intentaremos conseguir esa máximo de motivación otra vez como para poder afrontarla con garantía de, pues eso, competir hasta el final, ¿no? En definitiva, pues es nuestra competición número uno, es nuestro objetivo número uno cuando nos planteamos los objetivos de temporada y pues de esa manera lo tenemos que afrontar, ¿no? Intentar pasar ahora esta semana de, evidentemente, de felicidad después de haber ganado la liga local y a partir de ahí volver a levantarse, volver a trabajar y pues eso, intentar ser lo máximo competitivo posible otra vez en la Champions.
Bueno, Ramón Tribolet, te dejamos ya que descanses porque hay que recordar que allí son las 8:30 de la mañana en Nueva Zelanda. Un abrazo, Ramón.
Muy bien, muchas gracias.
The Kids Aren't All Right, canción perfecta para empezar esta tertulia sobre la UEFA Youth League, la competición juvenil de la Champions. Tomás Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Tomás, imagino que expectante, ¿no?, para esos partidos, sobre todo por el partido que destaca de la jornada, que es ese Barça-Arsenal.
Sí, ya es lo que queda prácticamente. Es bastante estimulante este partido porque son dos de las canteras quizás que sacan a más futbolistas de nivel, sobre todo porque Barça y Arsenal pues tienen tradición, ¿no?, de subir bastantes jugadores, aunque después algunos llegan, otros no, y es bastante estimulante ese partido y más porque quizás pues bajan algunos jugadores del Arsenal que hayan tenido minutos con el primer equipo, como por ejemplo Nabri.
Como Nabri, también estará por allí Chuba Akpom, quien no estará es la sensación Dan Crowley, pero también estará gente del primer equipo del Barça, como ese Adama, que venía alternando el primer equipo y el B. Y bueno, yo, como dices, un choque bastante bueno, y es que además se enfrenta el Arsenal, en este caso, frente a uno de los máximos goleadores de la competición, como es el Haddadi, el futbolista español internacional sub-19.
Sí, Munir está marcando goles como churros realmente en esta UEFA Youth League, está jugando mucho, está jugando bien, estaba Sanabria en la primera fase, la fase de grupos jugando bastante bien, y ahora pues queda Munir El Haddadi, que ha marcado 7 goles en 7 partidos, que es una cifra notable y que ya ha hecho que haya entrado ya en alguna convocatoria con el segundo equipo, con el filial del Barça, creo que estuvo de hecho la semana pasada convocado, por lo tanto pues poco a poco se lo está ganando base de goles.
Además, también hay que destacar que en el Barça va a ser baja Roger Riera, uno de los centrales titulares y que, bueno, siempre no poder contar con tu once tipo es algo que dificulta la progresión de tu equipo. Recordar que ya está clasificado el Real Madrid, que ganó frente al Paris Saint-Germain 0-1. También se clasificó en el día de ayer el Schalke, que venció al Schalke, como digo, en la jornada de ayer, y quedan pendientes este Barça-Arsenal y el Benfica-Manchester City. Un Manchester City que tiene a un Marcos López que nos gustó mucho cuando debutó con el primer equipo, tiene a Devante Cole que marcó en el partido frente al Atlético de Madrid y que es el máximo goleador del equipo, y que por parte del Benfica, Tomás, yo leyéndote cuando hiciste un poco de resumen, mencionabas a todos los hombres de ataque, y además también hay que destacar un poco a Rochinchiña, ¿no? O Rochinchiña, el futbolista del Benfica, que en este caso es también uno de los líderes del cuadro portugués.
Pues sí, es bastante buen equipo. El Benfica me gustó lo que le vi, le vi en el partido de la ronda anterior en octavos. Sí que es cierto que jugaba contra la Austria de Viena, pero bueno, la Austria de Viena tiene algunos jugadores que estuvieron en el último europeo sub-17, incluso en el mundial de la categoría, y dejó una primera parte bastante buena el equipo austríaco, aunque después el Benfica acabó ganando, remontando, jugando bastante bien. Sí que es cierto que Rochinchiña...
Es difícil, pues, es difícil.
Sí, es Rochinchiña, como si fuera un poco Rochina, pero con
como Ronaldinho, ¿no? Bueno, sí, yo me entendí.
Sí, más o menos, bueno, 5 goles en 7 partidos, no fue titular en ese encuentro, pero bueno, estuvo bastante bien en la segunda parte. Del que se habla mucho es de Gonçalo Guedes, que ha marcado 3 goles en 6 partidos, que jugó bastante bien con el Benfica en ese partido de octavos, y sobre todo lo que me gustó fue la movilidad de los 3 atacantes que jugaron ese día, como eran Valdé, Guedes y después también Nuno Santos, que se movían mucho, participaban arriba abajo, pues moviéndose tanto, alternando posiciones, confundiendo a la defensa rival, pero veremos si eso basta para ganar al Manchester City, que evidentemente pues tiene a Cole, que ha marcado 6 goles, a Marcos López, que ha marcado otros 5, que ha jugado con el primer equipo, que también tiene experiencia en torneos de cierto nivel, como por ejemplo el último europeo sub-19, con el que jugó con Portugal, por lo tanto también es una eliminatoria que bueno, pues va a tener alicientes, aunque también pues quizás esperaba que el Chelsea ganara al Schalke 0-4, sí. Y ya hemos visto que ha caído.
Sí, además ha caído, y el Manchester City, que por cierto lleva un total de 282 minutos sin encajar gol. Recordamos que el último gol lo recibió frente al CSKA, que frente al Atlético de Madrid no encajó ninguno, y bueno, veremos en este partido frente al Benfica, que como decimos se juega en el día del martes, el día 18, a las 6 el Barça-Arsenal y a las 8 el Manchester City-Benfica. Tomás Martínez, ¿algo que quieras mencionar de esta UEFA Youth League, que ya se nos va acabando?
No, simplemente recordar que el ganador del Barça-Arsenal se va a cruzar con el Schalke en la semifinal, que después el Real Madrid, que ganó con el PSG, que ganó un partido que le costó bastante porque estuvo jugando bastante tiempo con un jugador menos, pues se va a cruzar Madrid con el vencedor del Manchester City-Benfica, y las semifinales, tanto las semifinales como la final, tú eso lo sabrás bien, se juegan en Nyon entre el 11 de abril y el 14 de abril, por lo tanto un poco Final Four en Suiza, y por lo tanto pues habrá que ver qué dos equipos completan mañana ese cuadro de semifinales.
Bueno, pues Tomás Martínez, estamos expectantes ya a ver qué cuadro nos deja esta Final Four, que como dices se juega en Nyon del 11 al 14 de abril. Tomás Martínez, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues este fin de semana hemos tenido jornada en Estados Unidos en la Major League Soccer, una Major League Soccer que ya ha arrancado y que, bueno, para hablar de ella tenemos con nosotros en el día de hoy a Paco López. Paco, muy buenas.
Muy buenas, Alex, ¿qué tal?
Bueno, imagino que los focos en esta jornada de la Major League Soccer, o en la mayoría de las jornadas, irán hacia Toronto.
Sí, sobre todo porque era el primer día de un proyecto que aspira a ganar la liga de aquí a 2 años, más o menos, y el comienzo fue inmejorable, además dando un golpe de autoridad en casa de Seattle, que es el campo a priori más difícil y con la afición más caliente de toda la liga, y todo gracias a Jermaine Defoe, que está rentabilizando su fichaje desde los primeros minutos en Estados Unidos.
Sí, un doblete que anotó el exfutbolista del Tottenham. También destacar, o en este caso no destacar, la buena actuación de su equipo, pero vaya partido el de New York Red Bulls.
Sí, de New York Red Bulls sigue estando con muchas dudas, sigue sin dejar claro cuál será su once definido, su estilo, y eso que viene de ser el mejor en la liga regular del año pasado. Sigue aferrándose a Henry, que tiene cada vez menos participación en el juego, pero sus destellos siguen dando resultados, y este fin de gol, aunque claro, atrás son tan blanditos, conceden tanto, que hasta un equipo que no está llamado a llegar a playoff como Colorado te empata en un partido que tenía en su mano.
Debutó además como titular Lozano y posteriormente saltó al terreno de juego Rubén Bover en este partido en el que, bueno, al menos hubo presencia española.
Sí, bueno, Lozano era el primer partido, como bien dices, el primer partido en casa, el primer partido de titular en casa, porque la semana pasada en Vancouver jugó y fue un desastre, concedió muchísimas oportunidades, y dos de los cuatro goles que recibe New York fueron por culpa del defensa español. Fue algo más serio en este partido contra Colorado de esta semana, pero nada, la verdad es que suponemos que Nueva York tendrá refuerzos importantes en verano, suenan nombres de los más grandes del panorama europeo de hace unos años, y a ver cómo solucionan la papeleta para volver a ser el equipo aspirante a todo.
Para ir cerrando ya este capítulo estadounidense en cuanto a fútbol, ¿destacamos algo de la actuación de Uriel Rusey con Sporting Kansas City?
Bueno, sigue siendo el eje, sigue siendo el centrocampista que mejor guarda lo que el balón, mejor defiende el estilo que propone el equipo, y lo único que pesó un poco el físico, pues hay que recordar que están en eliminatorias de CONCACAF Champions y vencieron a Cruz Azul, al líder de la Liga Mexicana, y eso ha pesado mucho en el físico, y más ante Dallas, que es un equipo muy potente y aguerrido, la verdad. Así que el empate sabe a poco, porque justo llegó en los últimos minutos, pero no hay que olvidar que Oriol Rossell sigue siendo el referente del estilo de Sporting Kansas City y que los campeones darán mucha más guerra este año.
¿Algo que quieras destacar que no hayamos mencionado en este breve resumen?
Sí, destacar también en Real Salt Lake, los subcampeones de 2013 que han hecho una mini gira por California, ganando a Los Ángeles Galaxy y empatando, bueno, desempataron en el último minuto, pero dando una muy buena imagen contra San José. Demostrando que el técnico se ha ido, pero que el equipo sigue siendo igual de fuerte y que gente como Kyle Beckerman llegará muy fuerte al Mundial y serán capaces de dar más de una sorpresa a los teóricos titulares como Jeremy Jones.
Bueno, pues Paco López, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Y nos vamos a Inglaterra. Bueno, nos vamos a las Islas Británicas, lo que me gusta a mí esta canción, madre mía, me encanta este tema de Foster the People, Don't Stop the Color on the Walls, como digo, de Foster the People. Está con nosotros ya Héctor Pérez. Héctor, muy buenas.
Buenas, Alex. Muy buenas, Alex.
Hablamos de la Premier League, pero primero tenemos, como no, que mencionar la primera victoria en Inglaterra de Pepe Mel. Se hizo sufrir, pero finalmente la consiguió el técnico ex del Betis.
Sí, una victoria que ha tardado y se ha hecho esperar, pero ha llegado por fin y yo creo que le reafirma un poco en el cargo de entrenador.
Además, mucho apoyo de la afición, que llevó banderas y demás, y bueno, hablaba así el técnico español sobre la acogida de la afición.
I am pleased for the fans, for the players, because I need to be together, to be compact, and to win is important for us.
Bueno, Pepe,
I think it's the first pass for the next week, for the next match. and for the end, because I think this is the way for the future.
Bueno, en este caso era Pepe Mel el que hablaba sobre la victoria y agradecía el cariño de la afición. Un Pepe Mel que, bueno, se vio un equipo totalmente distinto en la segunda mitad, un West Bromwich Albion muy distinto al que vimos en la primera parte, y hablaba así de lo que había hecho el técnico español en el descanso.
I spoke with the players in the half time. Change the system in the first half 4-4-2 and the second half 4-3-3. I think it's better for us three players in the middle, because in the first half the team is too open.
Bueno, argumentaba así el cambio de sistema Pepe Mel, el cambio del 4-4-2 al cambio al 4-3-3. Pero centrándonos ya en lo que realmente ocupó las portadas y ha ocupado las portadas en Inglaterra, ese Manchester United-Liverpool, chicos, que pasó el cuadro de Brendan Rodgers por encima frente a los de Moyes.
Sí, la victoria del Liverpool que le reafirma, sobre todo por el título, y encima yo creo que sentencia al Manchester United a luchar a duras penas por entrar en Europa League.
Además, un partido de Manchester United nada bueno. Sí que fue bueno el partido en líneas generales del Liverpool. Dos goles de Gerrard de penalti, falló un tercero. Y también muy buena actuación de Luis Suárez, que como siempre mojó. Destacar también en el derbi del norte de Londres, el partido que enfrentaba a Tottenham y Arsenal en White Hart Lane, que bueno, prácticamente no dejaron tiempo para sentarse a ver el partido. Yo estaba aquí en grada deportiva y fue sentarme para empezar a disfrutar ya del partido. Precisamente marcó Rosicky en el primer minuto, y la verdad es que yo creo que nadie se esperaba este desarrollo del encuentro.
Yo creo que no, y encima Rosicky está siendo un jugador muy importante en el sistema de Wenger, porque está sirviéndole como revulsivo para salir de titular, y bueno, su gol, un golazo además, le reafirma.
Sí, pero mira, si decía Héctor que la victoria de Liverpool condenaba a United pues a pelear por Europa League, yo creo que la de Arsenal sobre Tottenham pues viene a hacer lo mismo, ¿no? Sobre el equipo de Sergut, ¿no? Porque lo deja a 7 puntos del City, y el City con 2 partidos menos que el resto.
El City con menos partidos que el resto. También hay que recordar que Arsenal y Liverpool están pendientes de disputar un encuentro, y que bueno, en este caso parece que los de Mourinho, con esa derrota, con ese golazo de Delph frente a Aston Villa, se complican bastante su posible título en Inglaterra.
Sí, además hay que recordar que el Chelsea tiene más partidos jugados que el Liverpool y que el Manchester City, y entonces esta derrota va a apretar bastante las cosas, porque no solamente mete presión al equipo Mourinho, sino que a los demás les puede tranquilizar un poco más a la hora de ir hacia arriba.
Bueno, pues una vez ya analizado esta jornada de la Liga Inglesa muy brevemente, nos toca marcharnos a Alemania para tratar el campeonato alemán, la Bundesliga alemana.
Konto leer, das letzte Geld, Wohnungstür. Treppenhaus, Straßenlicht verloren, gehen bleich im Gesicht. Ein letzter Gruß von der Theke an das Leben, das du kanntest. Was jetzt fehlt, ist ein Weiser für den Weg, für die nächsten Wochen. Dein Arzt hat gesagt, es ist okay.
Buen tema este también, ¿eh? De Bose, 3 millones. Bueno, bastante. bastante bonito esta canción. Y está con nosotros ya Joan Barriac. Joan, muy buenas.
Pues buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos para preparados para hablar de la Bundesliga, una jornada más.
Bueno, ¿y qué destacarías de esta jornada de la Bundesliga? El Bayern de Múnich, que sigue con su monopolio, por así decirlo, en Alemania, y es que sucumbió el Bayer Leverkusen ante el equipo de Pep Guardiola, y el Dortmund, que volvió a perder.
Sí, el Dortmund volvió a perder. Es cierto que fue en casa contra el Borussia Mönchengladbach, que fue con las bajas añadidas de Marco Reus y Mkhitaryan, y el sinfín de bajas y de lesiones que ha tenido durante toda la temporada, y que demuestra de que el Dortmund en la Bundesliga es un equipo muy poco fiable a nivel competitivo, lo contrario que suele ser en Europa. Por parte de Bayern de Múnich, ganó con solvencia a Leverkusen, pero ganó sufriendo y, digamos, de una forma un poco extraña. Es decir, el Leverkusen fue superior en la primera parte sin balón, pero sí teniendo el dominio de la situación y de las ocasiones, pero el Bayern de Múnich marcó los goles en momentos clave, final de la primera parte y comenzó la segunda, con dos jugadas un poco aisladas, y ahí se acabó el partido. Pero que fue un partido que el Leverkusen compitió bastante mejor de lo que había hecho hasta ahora entre los partidos grandes. Luego, por parte también es destacable de la Bundesliga, la zona de promoción y el descenso, donde esta vez el Hamburgo ganó al Nuremberg, rival directo para el descenso, y salió de la zona de la zona baja, ganando 2-1 con un gran partido de Çalhanoğlu, que es el jugador turco que ahora mismo es la bandera y líder del Hamburgo, posición de descenso que ahora mismo ocupa el Stuttgart, que no pasó del empate esta jornada en el campo de Werder Bremen. Además, la victoria del Freiburg 1-3 en campo del Eintracht de Frankfurt, que sitúa a los de Streich en la zona de promoción y evitan así por ahora el descenso. También es cierto de que el Eintracht Braunschweig contra el Wolfsburgo en casa en el derbi de la Baja Sajonia empataron a 1, resultado insuficiente para ambos. Para el Eintracht sigue siendo último a 4 puntos de la salvación, y el Wolfsburgo, que se aleja un poco más de la zona del cuarto poste que da acceso a la Copa de Europa, y posición que ahora mismo ocupan el Bayer Leverkusen y el Schalke 04, que son los equipos que están ahora mismo en esa lucha también para entrar el año que viene en la Copa de Europa. También para destacar un poco, si así lo quieres, en la temporada del Mainz, que ganó en 2-4 en campo del Hoffenheim y sigue es quinto a 3 puntos de la Copa de Europa.
Bueno, pues este es el resumen de la Bundesliga alemana. Joan Barriac, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y un abrazo, como siempre.
Un abrazo a ti, muchas gracias.
Y ahora toca analizar la jornada en Italia. Ignacio Paramio, muy buenas.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Ahora ya está con nosotros Ignacio. Bueno, imagino que, bueno, una jornada con ciertos sentimientos contradictorios, Ignacio.
Bueno, ha sido una jornada un poco extraña, pero a la vez, al final ha terminado pasando casi lo de siempre. La Juve estuvo a punto de pinchar, un golazo de Pirlo.
Golazo,
Increíble.
Increíble.
Salvó los 3 puntos para los de Antonio Conte. Buffon para un penalti. Hubo un penalti no pitado tanto al Genoa como a la Juve. Un gol anulado a la Juve por fuera de juego existente, y otro en el que
ambos
no había
falta, de hecho.
Exactamente, porque además Antonio Conte rotó arriba, sacó a Llorente y a Osvaldo juntos. Entonces, bueno, el Genoa sí que es verdad que se plantó muy bien en el campo, estuvo bastante cómodo, le complicó mucho a la Juve todo el juego por dentro. Pogba hizo un partido poco participativo, pero cada vez que tocaba el balón se mostraba muy, muy, muy superior al centro del campo del Genoa, sobre todo porque además el Genoa propuso un partido muy contundente en el centro del campo. Luego, por otro lado, tenemos a la Fiore, que no sí. hizo un buen partido, la verdad. Los de Vincenzo Montella no jugaron demasiado bien. Cuadrado fue el mejor del partido y terminó decidiéndolo. Un golazo increíble, una doble pared realmente casi con Pizarro. Y bueno, un partido que sí que es verdad que se le complicó bastante. Primer gol de Mario Gómez en Florencia.
Sí, que ya además le han dado la camiseta de Mario Gómez firmada a Angela Merkel, por cierto.
Y hablando, mira, si quieres, hablando de primeros ministros, estaba también Matteo Renzi, primer ministro de Italia, en el palco del Artemio Franchi, reconocido hincha de la Fiore, y ahora también acude como primer ministro. Por otro lado, el Milan, que vuelve a pinchar contra, para mí, la revelación del campeonato, el Parma. El Parma lleva desde el 2 de noviembre sin perder un partido en Serie A.
16 partidos invictos.
Exactamente, 17, si no me equivoco. Desde el 2 de noviembre.
Y sexto ahora mismo por la victoria de la Fiore.
Está ahora mismo sexto, exactamente, con un partido menos. Es decir, si ahora mismo...
Contra Roma, además.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Le falta un partido contra la Roma. Si a la Roma se le ocurriera...
Se le ocurriera, ¿eh?
Pinchar, por ejemplo. No me extrañaría para nada, viendo cómo va el Parma. El Parma se podría poner cuarto. Adelantaría a la Fiorentina y al Inter. ¿Sí? Se pondría con 49 puntos, por lo tanto, bueno, como decía, el Milan, mal partido, se le complicó desde el principio con la expulsión de Abbiati, tuvo que salir Amelia por Essien, y bueno, el Milan que ya se queda en mitad de tabla sin posibilidad de optar a puestos de Europa League.
Y una vez analizado lo ocurrido en Italia, nos marchamos a Francia. Y para ello estamos, como no, con Andrés Onrubia. Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Andrés, imagino que no hay sorpresas con el buen estado de forma de Ibrahimovic, ¿no? Porque, bueno, está prácticamente que arrasa por el panorama europeo y que, bueno, desde luego hizo un muy buen partido en el día de ayer. Se sufrió porque pensábamos que se iba a lesionar, pero bueno, marcó ese doblete y ya es el máximo goleador europeo.
Sí, bueno, el partido del PSG no fue muy bueno ante Saint-Étienne, hay que decirlo, porque el equipo de Galtier salió bastante replegado y de ahí el PSG no tuvo muchas ocasiones claras en la primera mitad, pero obviamente, teniendo a Ibrahimovic en el equipo, ¿no?, ha decidido ya muchos partidos así tan espesos, pues poco más podemos decir. Además, más allá de colocarse como máximo goleador europeo, que ha superado a Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ha superado el récord de goles en una sola temporada por un jugador del PSG. Lo tenía Carlos Bianchi en el año 78, con 39 goles. Y pues el sueco marcó dos ayer y se colgó con 40. O sea, más récords yo creo que ya no puede tener. Sigue batiendo récords y espectacular lo del sueco.
Además, también tuvimos un interesante partido en Gerland, el que enfrentaba al Olympique Lyonnais y al Mónaco. Un partido que, bueno, parecía más complicado para los monegascos, pero que al principio del encuentro lo solventaron fácil, pero Briand se encaprichó en darle emoción al encuentro y finalmente sufrieron más de lo normal los de Ranieri.
Sí, difícil para el Mónaco porque el Lyon viene una racha muy positiva, ¿no? Ganó en Burdeos la semana pasada con dos goles en el descenso, sorprendentemente, no jugó un gran partido. Sin Gourcuff y Garnier, por cierto. El partido de ayer no tenía Garnier, pero sí a Gourcuff, que hizo un buen partido también. Y bueno, el Mónaco dejaba muchas dudas porque había perdido en Rodano hace dos semanas también ante un buen Saint-Étienne y fuera de casa su nivel estaba muy por debajo de sus expectativas, ¿no? Y partido que le costó bastante, aunque lo decidió gracias a Berbatov, que marcó un gol y dio dos asistencias, y James Rodríguez, ¿no? James Rodríguez al principio de temporada jugó muy en banda y no rindió bien, y ahora con la posición centrada que le ha dado Ranieri, pues le ha dado más galones, y además con la lesión de Falcao, pues James se ha coronado como uno de los mejores jugadores de la Liga Francesa y como el mejor del Mónaco, ¿no? Sin Falcao el colombiano ha subido más responsabilidad, ahora tiene más libertad en tres cuartos, le está también quitando protagonismo a Moutinho, que ha ido de más a menos a lo largo de la temporada, pero victoria pues a priori sencilla, porque a pesar de 2-3, el Mónaco tuvo el partido controlado durante los 90 minutos, y Brillant marcando goles, algo pues inhabitual esta temporada, ¿no? Porque Brillant está jugando muy poco, ayer fue titular porque no estaba Grenier, si no, no habría sido titular, pero el Lyon ya ha demostrado que sin Grenier pierde mucho en ataque, no tiene tantos espacios, no tiene tanta fluidez en tres cuartos, y eso es lo que le penalizó bastante ayer para no sacar un mejor resultado ante un buen Mónaco.
Además, la jornada que viene, que bueno, será un buen partido ese Mónaco-Lille que tenemos el domingo a las 9, a pesar de que el Lille ya no puede ser segundo, porque ante el Nantes su partido pues rozó lo lamentable.
Sí, yo creo que estaba muy esperado, ¿no?, el Lille, ¿no? Empezó muy bien, gracias yo creo que en parte a Nyama, esas victorias que no esperaba a principio de temporada le dieron confianza, y de ahí que antes de final de año estuviese empatado casi a puntos con PSG y Mónaco. El problema de este equipo es que más allá de que es muy sólido, de que encaja pocos goles, sí, pero no tiene un 10, no un media punta, ¿no? Marvin Martán no estaba ni convocado, y Marvin Martán desde que llegó al Lille, pues ha acusado irregularidad, muchas lesiones, y no ha podido rendir a ese nivel que maravilloso son. Y por otra parte, ahora los rivales salen más a defender hasta el Lille, ¿no? A principio de temporada no era un equipo tan temible como lo es ahora, jugaba mucho más ofensivos y dejaban más espacios a la contra, y obviamente si no encajaba gol en Lille era obvio que algún partido tenía que ganar, y con el gran nivel de Nyama pues a principio de temporada pudo soñar, pero poco a poco se ha ido deshinchando, era normal porque tiene una plantilla muy corta, ya lo ha demostrado en varios partidos donde Mahoua no ha estado y no ha tenido un recambio natural del ex de Villarreal, y como hemos dicho no tiene equipo para pelear ahí arriba, porque no tiene un jugador en tres cuartos que marque las diferencias tan importante como los de media punta. Luego Calú en banda derecha pues está marcando goles, pero tampoco es que se esté sintiendo cómodo. Nolan Rowe lleva un gol en los últimos 13 partidos, algo que dice mucho de la falta de gol de este equipo, y en general es un equipo que no encaja goles, ¿no?, pero tampoco marca mucho, no es de los que más marca. Y el otro día salvó Nyama, tuvo tres grandes intervenciones el portero nigeriano, si no, no habría ganado, y un Nantes que jugó con sin Beretut, su mejor jugador, pero que con Touré y Rémy Gomis, el del Levante, se está consolidando como un equipo bastante sólido, aunque si la Liga Francesa hubiese empezado en 2014, los canarios irían últimos con solo 7 puntos. Había un equipo que estaba siendo la revelación a principio de temporada, estaba en Europa, pero que poco a poco, en lesiones y demás, se ha convertido en una plantilla muy vulnerable, bastante corta como la del Lille, y que la ha sancionado sin poder fichar hasta 2015 por el irregularidades en el fichaje de Ismael Bangoula, que no jugó el otro día, pero está en el banquillo en 2012, y va a perder a Giorgio, y año viene, o sea, el año que viene, como el antes está a 8 del descenso, ojo a eso, a 5 del descenso, ganó el Valenciennes, y no puede fichar la temporada que viene, o sea que no sé qué va a hacer el Nantes, un futuro bastante incierto, y de momento no tiene asegurada su participación en la lista de la temporada que viene.
Bueno, y para cerrar ya este capítulo del fútbol francés, ¿algo con lo que quieras acabar la sección, Andrés?
Bueno, yo iba a destacar lo de Ibrahimovic, pero también hay que decir que el otro día el Marsella, quiero destacar la situación de la Olympique de Marsella, ¿no? Empató en Reims, otro equipo que va a estar dando toda esta temporada porque está séptimo con uno de los presupuestos más bajos de Francia, pero de lo bien es preocupante. No ha ganado a ningún rival de arriba, su situación empieza a empeorar, destituido a mitad de temporada. José Aniego llegó al cargo, el director deportivo del Marsella, pero tampoco ha ganado la situación. Y el Marsella, que como la temporada que viene no juega en Europa, tenía plantilla para pelear por la Liga. Si los expertos van a aquello, yo también pensaba que iba a estar mucho más arriba de lo que está, porque está sexto a 9 puntos del tercero y muy irregular, ¿no? Todos los años es lo mismo, desde que se fue Sams, el Marsella no ha encontrado a un entrenador idóneo para gestionar tal vestuario, y en líneas generales pues preocupa bastante, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque parece que quiere fichar un buen entrenador, aunque ya se le ha escapado Villas-Boas, que parece que sea el Zenit, que se ha ido al Zenit, y Lucien Favre, el entrenador del Gladbach, que ha renovado con los alemanes y tampoco va a llegar. Vamos a ver qué pasa, quién ficha para la temporada que viene en el banquillo
y cómo mejora esta situación, porque hizo muy buenos fichajes a Imbula, Taubán, Dimitri Payet, pero excepto Taubín, ni Imbula ni el ex del Lille están rindiendo por... Están echándose el equipo a la espalda, que era lo que se esperaba a principio de temporada de ellos.
Bueno, pues Andrés, cerramos con esto la sección del fútbol francés. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, Alex. Things we lost to the
flames. Things we... Bueno, Irati, también me gusta esta canción, ¿eh? Me gusta esta canción que elegiste para el minuto belga. Y bueno, ya sabes, un minuto y contigo acabamos el programa en el día de hoy.
Pues decirte que este fin de semana se jugó la última jornada de fase regular. Por fin se nos viene lo bueno. Y bueno, decir que al final fue el Genk, el equipo, y no el Gent, el equipo que se clasificó como sexto equipo para el playoff por el título, empató en el campo del Kortrijk, mientras que el Gent perdió en casa ante el Zulte Waregem, y eso provoca que sean el Standard de Lieja, el Club Brujas, el Anderlecht, el Zulte Waregem, el Lokeren y, como hemos dicho, el Genk, los seis equipos que luchen por el título a partir de este 28 de marzo, que es cuando empieza este playoff por el título. Recordemos que además este fin de semana, este sábado a las 8:30 de la tarde, se juega en Heysel la final de la Copa de Bélgica, la juegan el Lokeren y el Zulte Waregem, es decir, uno de esos dos equipos
uh-huh.
obtendrá un billete antes de empezar el playoff para Europa League.
Sí.
Y también comentar que los dos equipos que finalmente lucharán por no descender automáticamente a la segunda división belga serán el Mons y el Leuven. Uno de esos dos equipos, uh-huh. seguramente viendo la dinámica que han traído en estos últimos meses, sea el Mons, pero bueno, sí. Hay que ver estos cinco partidos que nos quedan. Como digo, uno de esos dos equipos descenderá automáticamente a la segunda división belga, uh-huh. mientras que el otro jugará con tres equipos de segunda división por ver si se mantiene la categoría o asciende un equipo de la belga con Lid.
Bueno, pues con este apunte belga nos vamos a ir despidiendo. Un programa en el día de hoy muy completo, que hemos repasado la actualidad del fútbol griego. Hemos hablado del derbi de Salónica, del campeón en la Superliga griega, del campeón en Austria, de la UEFA Youth League, del campeón en la Copa de Nueva Zelanda con Ramón Tribulets, el entrenador del Auckland City, de la MLS, de la Premier League, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue 1 y, por último, de la Liga Belga. Con esto cerramos. Ignacio Paramio, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias, Alex, un abrazo.
Irati, también un abrazo, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros.
Un placer.
Y Héctor, como siempre, un abrazo y muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros.
Nos vemos, Alex.
Bueno, pues esto ha sido todo. Destacar que quien les habla, quien ha estado delante del micrófono, ha sido Alex de Llano. Los mandos técnicos también Alex de Llano, y en las labores de producción la incombustible Marta Marañón, a quien desde aquí mandamos un fuerte beso. Adiós.